Doctora, un tema muy delicado, ¿no? Teniendo en cuenta, cuando uno ya habla de abuso, ya uno pone las luces de alerta, ¿no? Y más en este caso está la iglesia por entre medio, ¿no?
Sí, es bastante complicado.
Es muy complicado. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta denuncia? Usted es la parte creyente en este caso.
Sí, es así.
¿Cómo se elevó primero la denuncia? ¿Cómo comienza esto?
Bueno, más o menos le resumo cómo llevamos adelante la presentación ante el juzgado, que se radica básicamente ante la fiscalía. Me entrevisto con la madre de la menor al noticiarme del hecho de lo que la madre me relataba que había sucedido, en donde ella me manifiesta que la iglesia, semanas anteriores a que nosotros procediéramos a radicar la denuncia, ya estaba al tanto de lo que había sucedido. Entonces decidimos, sin dar más vueltas, presentar la denuncia ante la mesa de entrada de fiscalía, y el día 9 de noviembre. Ni bien la presentamos, dentro de las 72 horas, es decir, el viernes, ya se la citó a la menor para que declarase en Cámara Gesell. Así que, en ese sentido, fue muy rápido el accionar por la presunta denuncia y por el hecho, ¿no? No solamente que es un hecho grave, sino que quien estaba involucrado es un miembro activo, porque sigue activo, si bien con ciertas limitaciones en las funciones, pero sigue activo en la vida de la iglesia.
De la iglesia. Ahora, ¿ha sido indagado este sacerdote?
No, al día de la fecha no ha sido indagado, se han recolectado un caudal importante de pruebas. Lo único que se le ha hecho al sacerdote, porque todavía, como vuelvo a repetir, no ha sido apartado de la iglesia, es una entrevista por un psiquiatra forense. Es lo único, nada más. Sí.
Parece desde que se comenzó la denuncia, todavía no fue ni allanado nada.
No allanaron nada.
Eso llama la atención.
Y sí, es llamativo.
El teléfono, por ejemplo.
El teléfono tampoco se lo secuestraron, no intervinieron, no, o sea, nada. Lo único que se hizo fue llamar a declarar a varios testigos, son un importante número, familiares, allegados, amigos, todo de la menor y de la familia de la menor, como también a otras personas que están dentro de la vida de la iglesia. Pero después, nada más. En ningún momento se pidió teléfono, lo único que sí, se notificó derechos y garantías al imputado, pero
nada más.
Olvidemos, ¿no?, de que hubo algún otro accionar en búsqueda de esta persona. O sea, ¿por qué no lo traemos y lo sentamos?
Ahora, ¿es lento esto? Me parece.
Pasa que cada proceso tiene su particularidad. No olvidemos que cuando hay menores,
sí,
en estos casos de abuso, se tiende a primero proceder a la prisión, a la detención del imputado por las dudas,
sí,
para
sí,
prevenir posibles
dilataciones,
posibles entorpecimientos por parte del imputado. Pero hay en otros casos en donde la denuncia, entre el momento que del hecho que se denuncia y la denuncia, pasa un tiempo, pasa un periodo de tiempo, puede que la detención del imputado tarde un poquito más. Pero estamos acostumbrados nosotros acá en el juzgado, por parte de quien lleva adelante la investigación, que la detención se haga en un plazo razonable, no que se dilate en los tiempos.
Ahora, y esto de feria también dilata más.
Y esto de feria dilata un mes y un poquito más.
Ahora, doctora, hemos visto muchos casos de estos, se han dado la luz y demás, y la justicia en otros casos ha sido más rápida.
Sí, eso es lo que...
¿Será porque será la iglesia metida en el medio o porque es un sacerdote?
Esta causa tiene una particularidad que desde el momento que esta persona fue citada, notificada de derechos y garantía, se ha prestado de una forma colaboradora con la justicia. Ha asistido, ha fijado domicilio. El propio obispo es quien ha traído a esta persona de otra provincia para que sea sometido a la justicia penal.
Sí.
Entonces, la justicia ve eso como algo que está bien, que no tiene ningún impedimento de que esta persona se llegue a fugar, llegue a entorpecer el proceso. No ve ningún riesgo procesal en el accionar del sacerdote. Entonces, lo deja que se quede en un domicilio, porque no está tampoco en su domicilio donde reside antes.
No está.
Está en otro domicilio.
Ha fijado domicilio en otro lugar.
Ha fijado domicilio en otro lugar.
Ahora, en este tiempo, esta parte, a ver, me voy a hacer un poco el detective. Tiene tiempo para borrar lo que quiera.
Sí. Tiene tiempo para ver otro psicólogo, tiene tiempo para ser consultado por...
Armar la defensa.
Armar la defensa, armar una estrategia.
El que no
ojo,
tiene tiempo es la víctima, que ya hace tiempo que ha sufrido algo, ¿no?
No está mal que la defensa prepare su
su estrategia
procesal. A ver, todos somos, a nosotros los abogados nos toca actuar como abogados querellantes o como defensa. El querellante armará su estrategia y la defensa por su lado armará la suya. Pero por parte del juzgado en estas causas, no debe dejar dilatar tanto los procesos, tanto el tiempo procesal.
Su cliente en este caso, ¿le ha comunicado que le han ofrecido dinero para no hacer la denuncia alguna vez?
Sí, eso está manifestado en una declaración en el juzgado. Se ha manifestado porque al momento de llevar adelante la denuncia, de avanzar con esto, porque... No nos olvidemos que denunciar puede denunciar cualquiera. El tema es mantenerse en su postura y decidir, vamos a investigar, que se investigue la verdad. Y más contra un ente como es la Iglesia, que es un ente no provincial, un ente mundial. Sí, sí, la mamá de la víctima ha manifestado en su testimonial que por parte de la Iglesia ha recibido...
¿La Iglesia cuál?
La Iglesia Católica.
Sí, pero ¿de dónde? ¿El obispado?
Sí, ha llegado el mensaje.
Ajá.
Ha llegado un mensaje, si se quiere, la forma de interpretarse, que vamos a hacer, qué es lo que se necesita para frenar la denuncia, qué es lo que necesita para no avanzar, que se ponga un precio.
¿Ah, sí?
Exacto.
¿Y esto está grabado? ¿Tiene pruebas esto?
Hay pruebas que se han acompañado a la causa que
da esto,
que da cuenta de una cierta complicidad por parte de...
Ya es un escándalo.
Sí, sí, sí.
Ya es un escándalo. Si la propia Iglesia puede estar ofreciendo plata para que se frene esto, puede terminar un escándalo, pero a nivel Vaticano también,
Sí, sí. Bueno, no sé si tanto Vaticano, porque dentro de la Iglesia, o sea, al hablar de la Iglesia hablamos de las personas que se encuentran miembros de la Iglesia. Sí.
No, que tome estado conocimiento del Vaticano, digo, de esto, que están ofreciendo plata para quedarse.
En algún momento va a tomar conocimiento. Uh-huh. Dentro de la Iglesia hay personas que han acompañado a la madre y que siguen acompañando, y bueno, y hay otras que tratan de hacer lo posible para que esto no avance.
Ahora, es muy... A ver, uno trata... Si ustedes están de otro lado de la radio, te dicen, ¿por qué no le pregunta esto? Pero es muy delicado porque hay una menor en medio.
Sí.
Uno a veces no puede preguntar directa como si fuera una persona mayor que esté involucrada. Porque no podemos orientar a quién fue la menor y al último quién fue la mamá tampoco.
Sí.
El tema es que esta situación da claras que para mí está lento. Yo no sé... Si ya hubo esa comunicación para un lado, si no sé si hay una comunicación para otro. Pero eso es mi pensamiento en este momento.
La verdad que yo hablo por lo que nos sucedió a nosotras, claro, como parte querellante, y lo vivido por nuestra parte. En lo demás desconocemos,
claro.
No sabemos qué...
Ahora, viendo esa insinuación, yo no conozco nada de leyes, doctora. Soy un analfabeto en eso. Pero normalmente cuando se entorpece la investigación, ese llamado es entorpecer la investigación. ¿O no estoy equivocado?
Sería una forma indirecta que, si bien no está prevista en el código, llama la atención y es una forma de manipular a la víctima que llevó adelante la investigación.
Porque si se pone a trabajar como corresponde la justicia y dice, bueno, vamos a citar esto. No. Mire, ya no hago mala denuncia. ¿Qué pasó en el medio?
Claro. Bueno, obra en la causa el pedido de la defensa por parte de la defensa sí, de solicitar una exención de prisión.
Una exención de prisión.
La solicita, el juzgado se la deniega, el juez de turno se la deniega. La defensa apela, la querella contesta la apelación, justamente manifestando esto que estoy manifestando ahora, que hay obran testimoniales, claro, obran pruebas, que están acompañadas a la causa, por tanto, Debe entenderse que el input, y más en una causa de abuso sexual, tienen que denegarle la exención de prisión.
Para usted, lo dicho de la menor en la Cámara Gesell es contundente.
Es demasiado veraz, sí. Es contundente, es veraz. Además, la menor fue sometida a una entrevista psicológica. El mismo psicólogo afirma que los dichos no son parte de una fabulación, no miente, no tiene alteraciones mentales. O sea que la menor, con toda su capacidad,
sí.
Aparte de someterse a un proceso de estas características, no tiene, su relato no tiene ninguna, ningún rasgo de mentira, ningún rasgo de...
Usted sabe que cuando salió esto a la luz, inmediatamente hubo dos o tres denuncias más en Ushuaia y demás, es decir, como que han tomado coraje contra el status quo que de la iglesia, entonces.
Sí, ayer tuve un llamado telefónico, una entrevista con una persona que se encuentra en Ushuaia, encargada de llevar adelante la investigación por parte de la iglesia, no la investigación canónica. Justamente salió a la luz esta investigación que usted hace mención de la ciudad de Ushuaia. Este proceso que se tramitó en la ciudad de Ushuaia fue al revés. Primero se hizo la denuncia canónica y a raíz de la investigación o el resultado que obtuvo la denuncia canónica, se inició la investigación judicial.
O sea que la propia iglesia se investigó.
La propia iglesia en este sentido en Ushuaia investigó, dio con que la denuncia que hizo esta persona, que es una persona de un sexo masculino, era veraz. Entonces recién a raíz del resultado, de la conclusión que obtuvo la iglesia, se inició el proceso judicial.
Fíjense que es al revés que acá, ¿no?
Es al revés.
Es al revés.
Igual acá también se inició una investigación.
Lo hace canónica. Por protocolo también, ¿no?
Sí, se hace por protocolo y una vez que toma intervención la Santa Sede, que sería el Vaticano, ellos emiten emite el voto primero el investigador y después lo eleva a la Santa Sede.
Ahora, doctora, el sacerdote sigue trabajando. ¿Sigue en la iglesia dando misa, todo?
No, él fue apartado del ministerio, del magisterio.
Está claro.
Pero no fue apartado de la iglesia.
No.
O sea, claro. Hasta tanto se lleve adelante, se resuelva.
Es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Exacto, rige el principio de inocencia.
Doctora, la verdad le agradecemos que haya llegado aquí a la radio. Un tema muy delicado, la verdad que es muy delicado y le ha tocado a usted esta defensa. Sabemos que lleva adelante muchas defensas sobre abuso.
Sí,
¿Eso es una especialidad o una manera de decir, bueno, yo voy a ir contra todas estas cosas?
No, en realidad es una forma, un poquito de mi historia. Me tocó debutar con una causa que fue muy muy dura, muy fea, que fue la muerte de Nicole, que todos recordamos. Y al ver el sufrimiento que atravesaba la madre, que es Valeria, y ver cómo por ahí la propia madre víctima se encuentra en un desamparo no solamente social, sino un desamparo que va y como diría, no encuentra rumbo, no sabe para dónde ir.
Sí.
Me comprometí conmigo, también porque soy madre, en poder ayudar a todas aquellas madres que son víctimas no solamente de un abuso, sino que son testigos del abuso que pueden llegar a tener sus hijas o sus hijos. Entonces esto lo hago más que como un hobby, sí, como una cosa personal que lo hago, claro. Lo hago porque por amor, si se quiere, o por acompañar a todas aquellas madres, porque eso, por ahí uno se pone en el zapato de esta madre y muchas veces por no tener recursos,
el mazazo, que es una noticia de esa dentro del seno familiar, ¿dónde voy?
Sí.
¿No? ¿Dónde voy?
Muchas veces las madres descansan en, bueno, listo, que se encargue ella, y como uno ya más o menos...
Está bien.
Así, por eso lo hago.
Está bien, es una curiosidad mía.
No, está bien.
Doctora Barisco, le agradecemos.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, sigan con tanto buen humor y tanta buena onda.
Bueno.